Incendio en la comuna de Independencia. En Santa Rosa, en tanto, bomberos debió concurrir a otro siniestro que destruyó una panadería y una vivienda particular. Tiene más detalles de esto Cristian Borkowski. Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, jornada de emergencias bomberiles, incendios estructurales que han afectado, como señalaban ustedes, el primero de todos, a una industria textil que ocurrió en horas de esta mañana en la comuna de Independencia. La dirección es Nueva 5 con Domingo Santa María en la comuna de Santiago, límite con Renca prácticamente, donde esta fábrica ardió completamente, llamas que alcanzaba a los 20 a 25 metros. Nuestros mismos auditores nos advirtieron de esta situación. Los vamos a pasar a escuchar a continuación.
Se ve una nube muy grande, muy negra. Sí, en la comuna de Independencia, yo estoy acá en la Nueva 1 y veo la humadera súper grande. Se escucha la sirena, pero es bastante grande. De hecho, desde mi casa se ven las llamas igual. Muy negro el humo que sale.
Claro, de hecho era justamente la impresión que tenían nuestros auditores porque veían las llamas muy cerca de sus domicilios y claramente esto les preocupaba. Cuando nosotros llegamos a la dirección antes señalada ahí en la comuna de Independencia, la radiación del calor era perceptible a fácil 20 metros de distancia, para que ustedes tengan una idea de la gran combustión que se estaba generando a esa hora. Lo que nos decían algunos vecinos es que habían en el lugar más industrias, una mueblería y también una fábrica de plástico. Sin embargo, bomberos después recapituló todo y tras el análisis logró confirmar que solamente se trataba de esta industria de textil. En todo caso, nosotros tuvimos oportunidad de hablar con el nochero de esta industria, nos entregó su versión porque él dice que cuando estaba tomando desayuno a eso de las 6:30 de la mañana sintió ruidos y pensó que eran extraños que estaban en el lugar, y no, eran los vidrios que estallaban producto del fuego. Escuchen ustedes lo que nos señaló esta mañana.
Yo llegué a las 4 a las 7 de la mañana y de repente siento que se está crujiendo algo y gente trabajando hasta ahora, cuando nunca gente trabaja hasta ahora. Salgo, miran para afuera y veo la llamada fresco, dos extintores grandes, pero fue inútil. Gente venía dejando extintores y yo gatillando, pero no se pudo controlar el fuego. La lengua de fuego era muy grande, muy fuerte.
Para controlar esta emergencia en ese lugar fueron necesarios 200 voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de Conchalí, de Quinta Normal, que llegaron hasta este lugar, incluso de Ñuñoa, en apoyo para poder atacar las llamas y poder evitar que el fuego se propagara a otras zonas. De hecho, había vecinos, dueños, propietarios de otras industrias que estaban en el lugar y que se subieron al techo bajo su propia responsabilidad, pero claramente con un riesgo potencial de caída, algo que hay que decir afortunadamente no ocurrió, pero con mangueras de jardín lanzando el agua al techo para de alguna manera disminuir la temperatura y así salvar su patrimonio. Bueno, respecto a esta situación, estuvimos hablando con Giorgio Trombel, él es el primer comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, hizo una evaluación en horas de esta mañana y esto fue lo que nos contó.
A este incendio que se elevó y se escaló en una tercera alarma, asisten 15 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago y también con apoyo de otros cuerpos de la región. No tenemos bomberos lesionados, sí se reporta la atención de un trabajador que está con principio de asfixia, las lesiones son menores, fue atendido por personal de salud.
Sí, fue una jornada de incendios estructurales, porque de Independencia nos fuimos después al barrio Franklin, calle del mismo nombre con Santa Rosa. Ahí se destruyó completamente una panadería y también un domicilio particular que aparentemente estaba abandonado, pero que era ocupado ilegalmente por personas que pernoctaban ahí. Entonces no se descarta que el incendio se haya originado por un descuido en ese lugar. Llegaron varias compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago porque se decretó la segunda alarma ahí y se suspendió el tránsito por Avenida Santa Rosa. Entenderán ustedes la gravedad que tiene esta situación producto de las consecuencias que tiene para el tránsito haber suspendido esta ruta que precisamente es muy ocupada, sobre todo durante la jornada diaria. Esta situación fue comentada justamente por Sergio Llévenes, que es el tercer comandante del Cuerpo de Santiago, que llegó al lugar, nos entregó algunos antecedentes y ustedes también a continuación lo van a escuchar.
Hasta el minuto no tenemos civiles lesionados ni bomberos lesionados. La emergencia a nivel incendio está contenida y controlada. Estamos solamente trabajando en la remoción final y ventilación del incendio.
Claro, hay que señalar dos cosas relacionadas con esto. Primero, la capacidad que tuvo bomberos para poder controlar esta emergencia. El primero de ellos era una industria con muchos elementos combustibles y ahí las llamas pudieron hablar por sí solas de la gran cantidad que hubo, por eso ardió de tal magnitud. Y en el otro, una panadería con un domicilio al lado, por lo que se generó la segunda alarma de incendio, se hablaba de elementos combustibles también. ¿Qué es lo que se sabe ahora? Todo es materia de la investigación. Para eso ingresaron a los lugares ya los peritos de bomberos para analizar la estructura y también lo que pudo haber originado el fuego. Todo materia de la investigación, de lo que no se descarta en este momento ninguna hipótesis. Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Bueno, y una emergencia forestal se registra en el acceso norte a Temuco, justo frente al acceso a la localidad de Cajón de la comuna de Vilcún. Tiene más detalles Carlos Martínez, de Radio Bio Bio en Temuco.
Una quema de pastizales en un predio a orilla del acceso norte a Temuco moviliza a esta hora equipos de emergencia, tanto de bomberos, de carabineros como de CONAF, incluso con apoyo aéreo. Es un potrero en el que hay restos de una cosecha reciente de trigo o de avena y que está combustionando a esta hora con una densa columna de humo que está dificultando el paso de vehículos que entran a Temuco procedentes desde el norte tras ingresar por el peaje lateral Cajón. Esto es a 7 kilómetros al norte de Temuco, en el ingreso a la capital de la Araucanía. En este instante, Carabineros ha resuelto suspender momentáneamente el tránsito, dado el humo que ha caído a las pistas de circulación justo en el enlace que permite ingresar a la localidad de Cajón. Un avión de CONAF está precisamente en este instante haciendo uno de los lanzamientos para intentar sofocar el fuego que está más cerca de la ruta y que está generando gran cantidad de humo. Todo esto, insistimos, a un costado de la ruta de acceso a Temuco, sector norte. Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Remesón en Gendarmería remueven a 4 altos cargos tras la fuga de 2 reos de la ex penitenciaría de Santiago. En medio de la crisis, el gobierno llamó a aprobar la reforma al sistema penitenciario que implicaría el traspaso de Gendarmería al Ministerio de Seguridad. El presidente Boric criticó nuevamente a Estados Unidos en medio de la polémica por el cable chino y llamó al próximo gobierno a continuar las relaciones exteriores. El futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, arremetió contra la actual administración por no haber informado sobre el proyecto asiático en la pasada reunión bilateral. Completamente destruida resultó una fábrica de textiles afectada por un incendio en la comuna de Independencia. Finalizan los alegatos por el juicio contra los imputados por el asesinato de 3 carabineros ocurrido en Cañete el año 2024. 2 hermanos serán formalizados por el asesinato de un joven de 27 años en Osorno. Exactamente 14 horas y 7 minutos.
3, 2, 1. La cuenta Root cumple 20 años de puro Root and Roll. Ahora es más pro, más power. Porque tiene costo cero en el mundo Banco Estado, en transferencias, consultas de saldo, giros en cajeros y mucho más. En estos 20 años de puro Root and Roll, está buena la cuenta Root. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. La información está primero en Radiograma.
Disminuir los tiempos de espera para iniciar obras y coordinar los criterios técnicos en la construcción de iniciativas son parte de las medidas iniciales planteadas en la mesa de nudos críticos entre la Cámara Chilena de la Construcción e instituciones estatales. Esto para agilizar la inversión y ejecución de proyectos locales. Nos va a contar más Damaris Uriabre. Damaris.
Farián, y a nuestros auditores, ¿cuántas veces hemos escuchado que proyectos se han paralizado, que hay obras con retraso en los pagos, que iniciativas como, por ejemplo, el mejoramiento de calles, de postas, entre otros, inician muchos meses más de lo que ya se había adjudicado la licitación pública? Estos son parte de los temas abordados como nudos críticos que se plantearon en una mesa a la que convocó la Delegación Regional de Los Lagos a solicitud de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt y a la que convocó a distintos ministerios y el gobierno regional para poder abordar formas que permitan agilizar la ejecución de proyectos y desde ahí también la inversión en la zona. En esa línea, la delegada regional Paulina Muñoz señaló que parte de lo que se va a plantear en una nueva sesión de esta mesa, que busca que continúa a lo largo del tiempo, es la priorización de los proyectos que están a corto y mediano plazo.
¿Cómo vamos destrabando estos nudos críticos que algunas veces son administrativos, que son jurídicos o que también son económicos? Así que nosotros ya próximamente durante la semana de marzo vamos a tener una segunda sesión. El primer lineamiento tiene que ver sobre las obras que se están realizando acá en la región de Los Lagos, ir determinando también en las obras en el corto, mediano plazo, cuáles son sus nudos más críticos para que podamos ir destrabando, en el entendido que el desarrollo de nuestra región de Los Lagos para nosotros como gobierno de Chile es fundamental.
Uno de los temas que se suele escuchar y que también es conocido, que el Estado paga lento. Y esto mismo se aborda a través del flujo de caja, que tiene también y que en algunos casos incluso ha desencadenado que construcciones se paralicen porque no se les ha pagado debidamente. En esa línea, he consultado al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt, Lorenzo Miranda, señaló que este es uno de los puntos importantes, pero que también una de las necesidades son los criterios técnicos, es decir, la forma en que se interpreta la normativa para que se cumpla con el programa y la ejecución de un proyecto concuerden entre los distintos ministerios que fiscalizan.
Áreas en las cuales es relevante ir destrabando ciertas fricciones. La primera, ¿no es cierto?, la que tiene que ver con los procesos de pago, y la segunda es la que tiene que ver con ciertas diferencias de criterio que a veces se producen incluso entre estamentos del Estado y que impiden que los proyectos avancen de buena manera. En esto concordaron todos los participantes de la mesa. Un punto muy relevante es que tanto el gobernador regional como la delegada presidencial comprometieron sus esfuerzos para que esta mesa continúe.
Gobierno Regional de Los Lagos, institución que además de tener que financiar proyectos, tiene que abordar la lentitud con la que el Estado en los últimos 3 años ha entregado los fondos que recibe a lo largo del presupuesto, porque para que lo conozcamos bien, el gobierno regional recibe transferencias mensuales del presupuesto anual que tienen. Y cuando hay retrasos, esto implica también que el gobierno regional termina retrasando el pago a las construcciones. En esa línea, el administrador regional Carlos Recondo, en calidad de gobernador subrogante, abordó también cómo interiormente buscarán disminuir los plazos también de permisos y que se requiere para iniciar obras a fin de que éstas disminuyan en sus costos.
Hemos iniciado una revisión de todas las fases para tratar de disminuir los plazos de manera que se puedan acortar lo más posible. Todas estas cosas tienen un efecto final que afecta a los usuarios. Como la empresa tiene una incertidumbre muy larga hasta poder iniciar la construcción, eso se traduce en un aumento de precio en las obras. Como no tiene una certeza de cuándo va a poder empezar, eso se traduce en sobreprecios para estar más protegida de sus costos.
Una mesa que de obtener resultados sería bastante favorable porque podría implicar que primero los proyectos sean mucho más baratos de la región de Los Lagos y desde ahí haya más empresas que quieran trabajar y abordar las iniciativas locales, entendiendo además que esta región tiene una complejidad mayor, su geografía, lo que implica que en algunos puntos como la provincia de Palena es mucho más caro construir por los traslados, por también la dificultad que implica. Por ejemplo, la misma ruta a Cochamó que tiene que dinamitarse, entre otros, pero a su vez esto también podría generar que los plazos de ejecución de obras podrían disminuir en caso de que en efecto se agilice lo relacionado con los permisos. Para ello entonces se espera una nueva sesión el próximo 6 de marzo,
Farid. ¿Desde cuándo? Porque estos son planteamientos que se están realizando, esto podríamos hacer para que mejore, para que sea más rápido todo, pero ¿cuándo podría comenzar a notarse? Que es un poco lo que a la gente le interesa también, desde la presentación de proyectos en 6 meses más.
No hay claridad porque les espera que recién el 6 de marzo se haga una hoja de ruta, como se dice, en donde se plantearían las prioridades, los proyectos prioritarios y desde ahí la, las acciones que se tienen que determinar en estos proyectos prioritarios. Entonces tendríamos que, como ciudadanía, también esperar que ocurra el 6 de marzo y obviamente posteriormente esperar también que las instituciones, y exigir también que las instituciones cumplan con estos compromisos, que tienen además un factor, tiene un factor importante esta situación que tiene relación con el cambio de gobierno. Entonces esperemos también que la mesa continúe. Eso es lo que ha planteado la Cámara Chilena de la Construcción al destacar la iniciativa que tiene tanto la delegación como el gobierno regional de que esta mesa se proyecte.
Gracias, María.
Ahorrar te hace bien con Farmacias Ahumada. Solo hasta el 5 de marzo. Dermocosmética y multivitamínicos con hasta 40% de descuento. Farmacias Ahumada, donde Chile se cuida.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Corte Suprema rechazó un recurso de queja interpuesto por el consorcio Puente Chacao, luego que reclamaran por una multa interpuesta por pagar a cambio de días de descanso por días feriados laborados, hecho ocurrido en la Semana Santa de 2023. El fallo respaldó lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el que sancionó a quienes están a cargo de la ejecución de la mega obra, respaldando lo resuelto por la Inspección del Trabajo, lo que fue abordado por el Seremi del Ramo, Ricardo Ebner, quien explicó el origen de la denuncia.
Esto referente principalmente a aquellos trabajadores y en este caso también quienes prestaban servicios, si bien en un régimen excepcional, pero que viene a establecer este principio de que aquellos que trabajen un día festivo se debe compensar este con un día de descanso físico. Y a partir del segundo día festivo, si es que se da en una semana calendario, este sí se puede negociar o cambiar o intercambiar por un descanso, ya sea por horas extraordinarias o por el pago monetario.
La multa que deberá pagar el consorcio Puente Chacao es cercana a las 60 unidades tributarias mensuales, lo que, de acuerdo al valor actual, significa unos 4.180.000 pesos.
La radio, análisis y opinión independientes.
Hacienda y Obras Públicas visitaron la construcción del Puente de Chacao, confirmando que alcanza 63% de avance con una inversión de 1,04 billones y con término previsto para 2028. Los detalles con Hans Barros.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la ministra de Obras Públicas, Jessica López, realizaron una visita a las obras del puente sobre el canal de Chacao, donde se confirmó que el proyecto registra un 63% de avance, mantiene su fecha de término programada para 2028 y se considera una inversión total de 1,04 billones de pesos. Durante la visita, la ministra López destacó la magnitud e impacto del proyecto en la conectividad del sur del país.
Una obra monumental, una obra a la que hemos destinado muchos recursos además, y una obra que, como lo he repetido tantas veces, va a transformar completamente la conectividad del archipiélago de Chiloé y también de la región de Aysén y la región de los lagos en su parte sur. Realmente vamos a esperar en los próximos años que se inaugure este puente programado para el 2028 y posteriormente obras diversas que van a permitir conectar mucho más Chile.
Por su parte, el ministro Grau valoró el esfuerzo fiscal realizado para sostener la inversión pública en infraestructura estratégica, destacando el rol del Ministerio de Obras Públicas durante el último año.
Han sido años, por supuesto, con una serie de desafíos en materia fiscal, pero hemos hecho un esfuerzo, liderado por la ministra en este caso, porque las dificultades fiscales no impliquen que no se tengan que hacer las inversiones que el país merece. De hecho, el año 2025 tuvimos un crecimiento de la inversión que fue el doble del gasto corriente. Es decir, hicimos esfuerzo en materia fiscal, pero no fue sacrificando la inversión pública, y esta obra, acá en el canal de Chacao, es un fiel reflejo de aquello. Así que estamos muy, muy contentos.
La agenda se desarrolló en el marco de la última sesión de la Comisión del Puente durante la actual administración, instancia que fue reactivada debido a la complejidad técnica y al volumen de recursos involucrados en el proyecto. En esta reunión se revisaron los avances de la obra y los desafíos financieros de las próximas etapas. En la instancia también participó el ministro designado de Obras Públicas, Martín Arrau, quien asumirá la cartera a partir del 11 de marzo, con el objetivo de conocer en detalle el estado del proyecto y dar continuidad a su seguimiento durante la próxima administración gubernamental. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
Yacur se encuentra en proceso de planificación ante los efectos que traerá la entrada en funcionamiento del puente Chacao y la construcción de la doble vía, proyectos que modificarán la conectividad del norte de Chiloé y el flujo de personas y vehículos hacia la comuna. El alcalde de Ancud, Andrés Ojeda, indicó que uno de los desafíos será el ordenamiento del sector norte, especialmente en Chacao, la bajada del viaducto y los accesos a la ciudad. Además, indicó que el municipio trabaja con los ministerios de Vivienda y Obras Públicas para definir la conexión entre la doble vía, la Villa Chacao y la ruta costera, y proyectar intervenciones urbanas en el sector Mutrico.
Para ver cómo va a quedar la zona norte, que es la que impacta directamente al puente, en este caso todo el territorio de Chacao, y después todo lo que es la entrada a la ciudad de Ancud. Hoy día estamos trabajando en cómo hacer la conexión entre la bajada del puente, cierto, doble vía, y la vía Chacao y ruta costera, y por otro lado para ver cómo se va a plantear la zona de Mutrico, porque nosotros creemos que debería tener un manejo especial y quizás en la misma obra incorporar un paseo, que lo hemos venido hablando ya hace varios años con concesiones del MOP, y esperar que sea incorporado en el mismo proyecto de la doble vía.
En paralelo, la autoridad sostuvo que la comuna debe prepararse para un aumento del flujo turístico y adecuar su desarrollo económico a este nuevo escenario, destacando la planificación de largo plazo, la diversificación productiva y el fortalecimiento del turismo como ejes frente a la nueva conectividad.
Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Recupérate, fortalece y vuelve a tu mejor versión. En el Gimnasio Kinesiológico de Clínica Puerto Montt, at Salud, contamos con equipamiento de última generación, kinesiólogos expertos para tu rehabilitación y fortalecimiento muscular, postoperatorios, lesiones, dolencias crónicas y más. Atención personalizada con cobertura FONASA e ISAPRES. Agenda tu primera consulta hoy en clínicapuertomont.cl.
Independencia es libertad.
Libertad para decir la verdad. Bio Bio, la radio.
El sistema frontal afectará a la región de Los Lagos desde la madrugada de este viernes 27 de febrero hasta la mañana del sábado 28, con precipitaciones normales a moderadas concentradas en el litoral interior. Según el informe de la Dirección Meteorológica, se estiman montos de entre 40 y 70 milímetros durante la jornada de este viernes en el litoral interior de la región. El aviso meteorológico indica un grado de severidad moderada con potencial riesgo para actividades expuestas a eventos climáticos. Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre la evolución del sistema frontal y adoptar medidas preventivas, especialmente en zonas con antecedentes de anegamientos o problemas de evacuación de aguas lluvias.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
En La empresa Uber defendió la alerta que levantaron ante la pronta entrada en vigencia de la ley que regula a las empresas de aplicación para transporte de pasajeros. La firma asegura que más de 3.400 conductores quedarían inhabilitados en la región de Los Lagos, mientras el Ministerio de Transporte defiende el aumento de seguridad para usuarios y conductores. Nos va a contar más Robinson Cárdenas. Robinson.
Fabián, auditores, buenas tardes. Mayores filtros en la inscripción de vehículos, una cilindrada mínima de 1.4 o 70 kilowatts en caso de ser eléctricos, alzavidrios, sistemas de seguridad en todos los asientos y licencia de conducir profesional son algunas de las exigencias que trae la nueva normativa. Su puesta en marcha ha transcurrido con dificultades, puesto que el Estado debe contratar una empresa que pueda generar el software que tenga capacidad para almacenar, junto con permitir la gestión de los registros en los que se alojarán datos de choferes y móviles, lo que recién se logró hace un par de semanas. Considerando que el actual gobierno estaría pretendiendo dejar listo el reglamento de la nueva normativa, desde la empresa Uber, su gerente general Federico Prada advirtió que debe existir un programa computacional para su correcta regulación.
Nosotros somos siempre, no hoy, sino desde hace 6, 7 años que empezó todo el debate de la ley Uber, somos pro regulación. Pero sí, no solo pro regulación, sino que la implementación se dé con los habilitantes mínimos y de manera responsable. Entonces, no estamos pidiendo en ningún caso la regulación, nosotros queremos empujar la regulación, pero estamos pidiendo que se haga con, como tú bien dijiste, este software que habilita a que las cosas puedan ponerse en marcha. Y este software, solo para recordar, requiere de un periodo de implementación mínimo de 6 meses.
El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en la región, Pablo Jost, detalló que sin software no habrá aplicación de la normativa.
Esperamos que la empresa que se adjudicó pueda comenzar su trabajo en las próximas semanas, de manera que sí se pueda cumplir un hito más en el calendario de implementación que nos hemos trazado como ministerio, y particularmente en la región. Nosotros hemos estado también reforzando los equipos, particularmente la unidad de registro, de manera que una vez que se inicie la implementación de este proceso, que es un proceso que se lleva adelante a nivel central, es de un carácter nacional, se pueda implementar de buena manera también en la región de Los Lagos.
Según datos de Uber, en la región de Los Lagos, el 80% de los conductores registrados quedaría fuera. Esto es equivalente a 3.470 personas, lo que forma parte de un universo de poco más de 4.300 choferes inscritos en la aplicación en la zona.
Sí, recordemos que hubo dos licitaciones fracasadas anteriormente, ¿cierto? Hasta que se llega hasta esta empresa, que es la que va a realizar supuestamente esto. Ojalá que las cosas se hagan bien, porque, ¿sabes? A mí esto me recuerda, a lo mejor a más de alguien, cuando se peleó tanto porque el sistema del Transantiago entrara en funcionamiento, y ya sabemos lo que cuesta el Estado del Transantiago, y se apuró para que se entrara en funcionamiento antes que se terminara el gobierno de turno, y se apuraron tanto que al final no quedó bien. Y nos seguimos hasta el día de hoy pagando. Ojalá que en este caso